fue publicado y después de que se aprobó en diciembre del año pasado. Vamos a platicar y agradezco a la maestra Beatriz Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, uno de los 11 miembros de este órgano tan importante, por su buena disposición para con este espacio. Consejera, muchas gracias, buen día.
Muy buenos días, Oscar Mario, la agradecida soy yo por brindarme este espacio de reflexión y de diálogo. Muchas gracias.
Al contrario. Oiga, yo quisiera comenzar por el principio, y lo primero que tuvo que respetarse después de la publicación de, aquí le digo capítulo 2 del plan B, porque el 1 fue en diciembre, ¿no? Pero bueno, es la renuncia que presenta el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Y sabiendo que íbamos a tener la oportunidad de platicar con usted, señora consejera, bueno, pues nos dimos a buscar cuáles son las responsabilidades que tiene el secretario ejecutivo del INE. De acuerdo al artículo 41 del reglamento interior del instituto, la Secretaría Ejecutiva es el órgano central de carácter unipersonal encargado de coordinar a la Junta, de conducir la administración y supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables, cuyo titular es el secretario ejecutivo. Y bueno, y después, por aquí lo tengo, si me permite, entre tantos papeles, ya voy. Las facultades y competencias de la Secretaría Ejecutiva, mismas que se encuentran en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento Interior del Instituto, tiene que ver con el artículo 51 de esta ley. Pero bueno, me llamó la atención, siendo inexperto en el tema, si me permite, señora consejera, que las responsabilidades o las atribuciones, también pues lo mismo, que la ley electoral le confiere al secretario ejecutivo son muchísimas, importantísimas y muy delicadas. Yo no sé, no las conté, pero son muchísimas. Ahí está, artículo 41, artículo 51. Y a todo esto, pues voy con lo siguiente. Es ahí donde está la parte fina y delicada de la renuncia de quien hasta ayer tenía esta enorme responsabilidad. Adelante, consejera.
Gracias, Oscar Mario. Efectivamente, como usted lo menciona, es un órgano esencial y central en el instituto. Primero, quisiera aclarar que no es una renuncia, es una remoción. Una remoción
particular. A ver, qué bueno que lo dice. A ver, ¿puede distinguir con en lenguaje muy sencillo? No es una renuncia, es una... ¿Nos puede dar la diferencia, por favor?
Sí, la renuncia es el acto de voluntad que yo hago para separarme del cargo en lo personal. Yo. Okay. Y la remoción es a partir de un ente externo me piden que me separe del cargo. Quizás sería la forma más sencilla de poder hacer la diferencia.
Y aquí entonces, ¿y por qué renuncia? ¿Tenía que ser removido? La pregunta, ¿podría no haber renunciado?
Claro, o sea, ahorita es removido y se aplica un acto de ley, que es removerlo del cargo, quitarlo del cargo. Y ese acto puede ser impugnado, porque no es voluntario, sino que la ley dice que se va a remover al secretario ejecutivo cuando a quien le corresponde nombrar, y en su caso remover, sería al Consejo General, no al legislador, ¿no? Entonces ese es un tema que se tendrá que revisar ante los tribunales. Pero lo remueve, el Poder Ejecutivo lo remueve de su cargo. Edmundo no renuncia. Y en esa virtud, pues Edmundo tiene el derecho de poder acudir a los tribunales para que se califique si es legal que desde el legislativo se le pueda remover cuando la Constitución dice que esa facultad la tiene el Consejo General. Y es lógico, Oscar Mario, porque en la Secretaría Ejecutiva es el órgano articulador para la administración del instituto en toda su magnitud, la coordinación con todas las direcciones ejecutivas, y es el enlace principal porque funge como secretario del Consejo. Muchas cosas se coordinan desde la Secretaría Ejecutiva, y a partir de eso es como entre las comisiones auxiliares del Consejo y la Secretaría Ejecutiva, con esta función articuladora, pueden llegar los trabajos al Consejo General para la decisión de las y los consejeros. Así que estamos ahorita, ya se aplicó, como usted bien lo dice, entró en vigor hoy, y precisamente ya estamos convocados también para cumplir con esa disposición que señala que debemos nombrar un encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, porque justamente es un cargo que no puede quedar vacante, porque alguien tiene que tener la dirección y la articulación de todas las áreas y lo administrativo ahí en el instituto.
Oiga, a ver, le están preguntando de Querétaro. Dice, fue remoción, entonces no renuncia. Por favor, pregunta a la consejera si lo protege la ley del trabajo y lo tienen que liquidar o indemnizar. Es interesante cómo funciona aquí esto, ¿eh?
Ah, bueno, la misma ley del régimen transitorio, en todo el sentido que hay de un replanteamiento, una reingeniería del instituto, dice que a todos los trabajadores se les deben de garantizar plenamente sus derechos. Y en este caso sería igual. O sea, no hay una distinción entre trabajadores. Tiene la protección legal de todas las leyes que protegen los derechos de los trabajadores, Oscar Mario.
Entonces, bueno, primero puede pelear para regresar al puesto que tenía. Y segundo, pues como a cualquier persona de cualquier empresa, en este caso yo no sé cómo funciona por ser un órgano autónomo, pero tendrán que, perdón que repita lo que preguntan, tendrán que indemnizarlo o liquidarlo por muchos, creo que son más de 15 años de trabajo, ¿no?
Son 12 años lo que ha estado. 12,
ok, 12,
no es gratuito eso, Oscar Mario, porque justamente se ha permanecido porque ha hecho una muy buena función en su labor de articulador de todas las áreas del instituto y en la administración. Ha prevalecido al cambio de la integración del Consejo General, y eso se debe pues a su desempeño profesional, a las cualidades que tiene como servidor público para hacer lo que tiene que hacer en esta función tan relevante para ahí en el Instituto Nacional Electoral. Y sí, tiene a salvo todos sus derechos como cualquier otro trabajador ahí en el instituto, que esos derechos están establecidos desde la Constitución y concretados en el estatuto, se llama Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa, que es el ordenamiento que contempla los derechos, las obligaciones, una serie de cosas de los trabajadores y las trabajadoras del instituto.
Bueno, señora consejera, deme 3 minutitos y si nos da chance, le quito otros poquitos porque son muchas preguntas y comentarios para usted. Estoy con la maestra Beatriz Claudia Zaval, la consejera del Instituto Nacional Electoral.
Te lo decimos en 280.
Bueno, regreso a platicar con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Claudia Zaval. Estábamos en el tema de la remoción, que qué bueno, que lo aclara la señora consejera. Remoción, no renuncia, de quien fuera el secretario general del instituto, el señor Edmundo Jacobo Molina, quien fue cesado pues ayer a partir de la publicación del Plan B de Reforma Electoral, o del capítulo 2 de este Plan B, porque repito, el capítulo 1 ya fue aprobado y publicado en diciembre. Pero bueno, pero es interesante esto, señora consejera, recordaba y aquí hacíamos referencia al artículo 41 que establece que este cargo se da por voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta del consejero presidente, y el señor Molina había sido nombrado en el año 2020 por 6 más. Además, la Constitución señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es en contra de una persona específica, en consecuencia, bueno, pues no puede disminuir el periodo del nombramiento de un secretario ejecutivo en lo particular determinado por el Consejo General, y por ello Edmundo Jacobo pueden impugnar esta medida sin dejar de acatarla. Es interesante todo esto que tiene que ver con la estructura jurídica, señora consejera, y laboral también, ¿no?
Así es, Oscar Mario, pero yo creo que hay que resaltar esta fortuna que tenemos en México como una democracia en la que existen tribunales que pueden revisar estos casos, que pueden revisar cuando los poderes o las autoridades tienen conductas que resultan arbitrarias y al margen del Estado de Derecho, y pueden reparar esas violaciones. Y eso es importante, me parece, en este caso, Oscar Mario Beteta, en su integralidad, porque mire, una de las posiciones que se está generando como para justificar esta reforma es como una especie de castigo al INE por gastar tanto dinero. Y lo que no se dice es que las funciones que tiene el INE y todas las funciones, el servicio que brinda ese personal profesionalizado del INE, tiene que ver con la garantía de derechos humanos y de derechos político-electorales, o sea, de esa vertiente de derechos humanos, que por cierto, pues es el órgano que equilibra, que pone en su lugar también las reglas del juego y las hace cumplir. A veces no les gusta cumplirlas. Entonces, me parece que esto, incluida esta disposición, como usted lo dice, particularizada, que está prohibido, pues es una... deja ver ese enojo hacia el INE, cuando el INE lo que ha hecho es dedicarse a trabajar, a garantizar que los procesos electorales se lleven conforme lo marca la ley, ahí están los resultados del INE, y a trabajar de la mano con la ciudadanía para recrear este sistema electoral que es tan importante. Y todas estas reformas le están pegando a una estructura que garantiza esos derechos. Y creo que ahí es donde las y los ciudadanos tenemos que poner el foco de atención. ¿Se invierte en la democracia en México? Sí. El INE tiene un presupuesto para cumplir con todas esas responsabilidades, porque ningún otro instituto en el mundo, Oscar Mario, hace todas las funciones que tiene el INE. Organizar las elecciones con una calidad y unas reglas que garantizan que quienes van a recibir el voto estén debidamente capacitados, sean ciudadanas y ciudadanos, no haya ningún sesgo, sino que sean los vecinos en nuestras pluralidades los que estemos ahí recibiendo los votos de los vecinos. Y todo eso es una inversión. Y este INE también, por su credencial, la fiscalización, monitorear más de 3.500 estaciones de radio y televisión todos los días y a todas horas, pues implica también una inversión. Y creo que eso es parte de lo que le debemos decir a la ciudadanía, porque nos quieren colocar en un castigo por privilegios. Y la verdad es que se ha invertido en profesionalizar a las personas para que le brinden con calidad el servicio a la ciudadanía, para que todos le brindemos ese servicio con esa calidad.
Bueno, desde Mérida, consejera, por favor, pregunta a la consejera Zavala. ¿Cuál es el riesgo para la democracia de que Morena y el gobierno federal nombren a un secretario ejecutivo a modo en el INE?
Ah, no, bueno, eso, a ver, la historia del instituto era que antes el gobierno tenía el control de la autoridad electoral. Eso era en los 80. Y ahí están, la historia no nos deja mentir, Oscar Mario. Los problemas que hubo en las elecciones, el que se haya perpetuado un partido político durante tantos años sin posibilidades de alternancia. Por eso en México luchamos desde la ciudadanía, desde las oposiciones, para lograr un sistema que quitara por completo al gobierno, de facto y de derecho, en esta institución. Y por eso se forma un instituto profesionalizado, y es el Consejo General el que por una mayoría calificada tiene esa facultad de nombrar a un secretario ejecutivo, que es el coordinador, el articulador de las áreas técnicas operativas y de el Consejo General. Así que partamos de la base de que no debe haber ninguna intromisión ni de derecho ni de hecho, y por eso el sistema se resguarda si se le da la facultad al Consejo General para nombrar, pero también para quitar, y esto es con una votación calificada. Así que los riesgos serían muchos. Y miren, aquí sí quisiera comentar, aquí estamos viendo que ahora en esta propuesta de ley se le dan facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le valide al INE la lista nominal de electores de las personas que residen en el extranjero. Esa es una clara intromisión a la autonomía del INE, y también se le está permitiendo que con el pasaporte o la matrícula consular puedan ejercer el voto, cuando ese modelo nosotros lo erradicamos, porque desde los 90 el INE, el IFE antes del INE, se ha construido una credencial de elector con seguridades que dan garantías para solo con esa credencial votar, porque garantiza un ciudadano un voto, y que los muertos no voten, que quienes están suspendidos de sus derechos no voten. O sea, todo eso hay implicaciones, y sería muy riesgoso para la democracia que se permitiera que en el sistema electoral mexicano se pudieran meter autoridades del gobierno.
Bueno, señora consejera, tenemos dos minutitos y gracias. A ver, son muchas preguntas. Mire, yo me quiero quedar con dos. Deje ver dónde las puse. Aquí están. Ciberriesgos. Ah, bueno, no. Dice, a ver, como en una empresa existe el consejo de administración, que son los 11 de ustedes, dice, y el secretario ejecutivo hace las veces de director general en lo... están a cargo las áreas operativas, administrativas, legales, laborales, económicas. O sea, es el director general de la empresa. Digo, haciendo este símil, señora consejera.
La dirección de administración de la empresa se llamaba Junta General Ejecutiva. Sí. Y la integraban el presidente.
Pero este señor viene a ser el piloto, aparte del... ¿Viene a ser el piloto de la nave?
Es como un coordinador de todas las áreas técnicas, pero bueno, las decisiones pues, sí, de administración es una es colegiado, no es de él. Las decisiones de administración se regulan en las leyes, en los procedimientos, todos los actos administrativos para tomar decisiones, pero es un órgano colegiado, se llamaba Junta General Ejecutiva.
Pero digo, para el manejo u operación, no, el manejo no se escucha, para la operación del instituto es la pieza clave, el secretario ejecutivo, por ponerlo así, señora, sí.
Es un servidor fundamental en el instituto para la coordinación de todas las actividades que se tienen que realizar, coordinación, porque el órgano de decisión y la máxima autoridad es el Consejo General, y nosotros no tomamos decisiones administrativas, hasta ahorita no nos metíamos en eso. Y eso es muy bien, Oscar Mario, porque nosotros tomamos una serie de decisiones que son las que dan y estructuran todas las actividades del instituto, y no estábamos metidos en la administración. Con esta reforma meten a los consejeros y a las consejeras en la administración.
Bueno, a ver, ponerlo así para entender, en lenguaje muy sencillo y haciendo esta analogía, sería el piloto con muchos copilotos, pero él es el piloto, sería el piloto administrativo, operativo del instituto.
Administrativo, sí, operativo, pero en decisión el piloto, el máximo órgano, somos el Consejo General.
El Consejo, claro, sí, sí, sí.
11 y los partidos políticos y poder legislativo.
Pero diga, después del Consejo es el puesto más importante, perdón que insista, señora consejera.
Yo lo pondría en esta orden: Consejo, Junta General Ejecutiva, Secretario Ejecutivo.
Bueno, en pues importantísimo.
Orden, así sí. Es una figura muy importante.
Rápido, pregunta, tenemos segunditos. ¿Cree que procedan estas acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos para llegar con un INE como está al 2020?
Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta.
En Chedraui por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en toda la protección femenina Cotex.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con la señora consejera Beatriz Claudia Zavala del Instituto Nacional Electoral. A ver, a manera de resumen, señora consejera, porque son tantos comentarios en el mismo sentido, espero no defraudar al auditorio con esta síntesis. A ver, entonces, le preguntan en otras palabras, si la remoción del secretario ejecutivo del INE, después de que ayer se publique el plan B de la reforma electoral, la intención del gobierno federal y de Morena es para hacerse del control administrativo y operativo de este órgano con mira a la elección del 2024 por la importancia de esta responsabilidad y sus funciones. Espero haber resumido bien al auditorio. En el fondo, sin afán de comprometerla, pero sí objetivamente, ¿cree que sea eso? ¿Por qué la remoción del secretario ejecutivo, si como dicen ustedes, la mayoría de los consejeros, ha hecho un extraordinario papel?
Pues mire, yo lo que le puedo decir a Oscar Mario y a la audiencia es que hicieron algo que no les corresponde hacer, que eso uh-huh. está determinado constitucionalmente, que le corresponde hacer al Consejo General. Y cuando un poder tiene alguna intromisión en donde no puede hacerlo conforme a la Constitución, me parece que ahí pues ya estamos mal. Ahí estamos mal porque se podría prestar a cualquier lectura, y como sí. esta que se está presentando. Entonces, los poderes de la Unión tienen deberes, y uno de ellos sí. es respetar la Constitución y no meterse en lo que la Constitución no les permite meterse. Y ese es el planteamiento que vamos a hacer ante los tribunales. Esa es una facultad justamente por la autonomía del INE para hacerla, que la hace el Consejo General.
Bueno, dicen, no había necesidad, salvo que quieran el control del instituto. No la comprometo ni sí ni no, sino todo lo contrario, consejera.
Exactamente. Cada quien veamos la lectura que le tengamos bueno, que dar bien. A esta reforma.
Oiga, doña Beatriz Claudia Zavala, consejera, muchas gracias por su tiempo y por la claridad en sus conceptos.
Muchas gracias a usted, doctor Mario, por este tiempo y por las preguntas de toda la audiencia. Creo que es un tema que es demasiado relevante para la sociedad mexicana y hay que seguirlo poniendo en el debate público. Muchísimas gracias, doctor Mario.
Gracias, Beatriz Claudia Zavala, consejera del INE. Y ahora me da muchísimo gusto saludar